Namasté. Bienvenidos a Niketán, India en Argentina. Un espacio dedicado a la cultura india en nuestro país. Música, danza, teatro, filosofía, espiritualidad, viajes, con todo su colorido característico, se dan cita en esta hora. Te invitamos a compartirla.
Namasté, amigos de Niketán. Bienvenidos a nuestra nueva edición de Niketán India en Argentina. Vamos a estar con ustedes hasta las 18 horas. Agradecemos la operación técnica de Florencia López Novo y recibimos a nuestros auspiciantes.
La Embajada de India en Argentina y las siguientes empresas hacen posible la emisión de Niketán. Godrej de Argentina, para su línea de productos ISUE. Level Tour, agencia de viajes especializada en India. Editorial Hastinapura. Artec, Ingeniería Sociedad Anónima.
Bueno, amigos, ahora estamos conectados con Dr. Jorge Luis Berra. Él es director de Fundación Ayurveda Prema. ¿Quién no conoce esa fundación? Todo el mundo conoce. Hola, Jorge, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Un gusto. Muchas gracias por el elogio. Me parece excesivo, pero sí sé que es por el afecto del corazón. Verdaderamente, muchas, muchas gracias por el cumplido.
Pero Jorge, con el trabajo que han hecho en tantos años y tan buen trabajo, dudo quién le interesa a Ayurveda que no te conozca. Es verdad.
A ver, mira, lo que te puedo decir es que desde el principio hemos tenido absoluto respeto por el Ayurveda. Nos consideramos puentes entre la sabiduría de la India y todas las necesidades de la Argentina y de Latinoamérica. Lo que hemos querido desde el principio es que el Ayurveda estuviera en el mejor lugar posible, y por eso, después de formarnos, después de trabajar, cuando empezamos con toda la enseñanza, enseguida nos planteamos que el Ayurveda se enseñara en las universidades. Y esto ha sido destacado. Verdaderamente nos toca el honor de que dictamos el primer curso universitario de Ayurveda en Occidente, en una universidad pública. Y bueno, esto ha posibilitado también la experiencia nuestra y compartida por muchos, ¿no? Es que la gente busca cosas nuevas, pero con las seguridades de las cosas viejas, o de las cosas que ya, bueno, vieja no es la palabra, lo establecido. Y entonces también la facultad, o en este caso nosotros también estamos en este momento dictando el curso certificado de manera conjunta con la Asociación Médica Argentina, lo que buscan las personas es verdaderamente que haya confianza y que sea algo que se integre de manera apropiada.
Jorge, hay mucha gente que ya de a poco va conociendo sobre Ayurveda, pero también hay muchísima gente que no entiende, no conoce y también no quiere acercar porque les parece todo raro. ¿Quién mejor que vos que explique una forma fácil para esa gente que escucha a nosotros, pero no entiende qué es Ayurveda? ¿Por qué es tan beneficioso para nosotros?
A ver, el Ayurveda tiene muchísimas facetas. Para mí, la Ayurveda es el estudio de la vida, y el estudio de la vida es inagotable. Entonces partamos de la base. El Ayurveda es un sistema médico para que estemos bien a nivel corporal, equilibrados a nivel mental, para poder hacer aquello que corresponde mientras estamos vivos. Esta es la realidad. Así de simple. De la misma manera que cualquier sistema médico ayuda para muchas cosas y no cura todo, de la misma manera que la medicina convencional. Y lo que puedo decir es, primero, el acercamiento nuestro, y también te quiero aclarar algo, no solamente nuestro, el acercamiento actual es que la Ayurveda se tiene que trabajar de manera integrada con la medicina convencional. El lunes, justamente hace una semana, estábamos en un webinar tratando el tema de Ayurveda y cáncer, y se mostraron declaraciones de la Organización Mundial de la Salud donde se dice que los sistemas médicos tienen que trabajar juntos porque todos tienen fortalezas y debilidades. Y entonces, trabajando en conjunto es como se ayuda de la mejor manera a los pacientes. Me ha tocado también el honor de ser invitado como experto por la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Ayush de la India para escribir las normas, los estándares para, de la Ayurveda, el, lo que tiene que ver con la enseñanza y la práctica para todo el mundo. Ahí hice un estudio con todos los participantes de las 6 regiones de la Organización Mundial de la Salud, de todos los continentes, y todos ellos están a favor de la integración de la Ayurveda con la medicina convencional. Por supuesto, respetando los valores, respetando toda la sabiduría, pero la verdad, lo que hace falta es que brindemos lo mejor para todos los pacientes. Hay textos que son milenarios, y uno de ellos, que verdaderamente tiene varios, 2.500 años, uno de ellos dice que cuando uno termina de estudiar Ayurveda debe estudiar otras cosas, porque debemos ampliar la mirada. Entonces, después de esta introducción, ¿qué es el Ayurveda? El Ayurveda es aquello que nos ayuda a vivir de manera mejor, más larga, más plena, sabiendo que, el estudio de la medicina larga y feliz, sabiendo que la vida puede ser corta y que la vida también puede tener muchos inconvenientes. Entonces, ¿cómo hacemos, entre otras cosas, para prevenir la enfermedad? ¿Cómo hacemos para trabajar con aquellos que tenemos al alcance de la mano? Aquello que tenemos al alcance de la mano es lo que comemos todos los días, es cómo movemos el cuerpo, es cómo podemos masajearnos, es cómo ayudamos para balancear la mente, y todo esto nos ayuda para enfrentar mejor los vaivenes de la vida, que siempre tiene altos y bajos, dificultades y problemas. Y después tiene también todo lo que en algún momento estamos destinados a desequilibrarnos y a partir. Y entonces todo esto significa la aparición de enfermedades. Y el Ayurveda tiene un enorme conocimiento científico. Ahora lo primero hablaba de sabiduría, ahora hablo de conocimiento científico. Un enorme conocimiento científico, por ejemplo, del universo de las plantas medicinales para el cuidado y para de la salud y para la corrección de las enfermedades. Verdaderamente, lo que quiero decir, si hay alguien que no le interesa, perfecto, está muy bien, simplemente que busque algo que le haga bien. Si hay alguien que está interesado en la Ayurveda puede dar soluciones, respuestas, y también el otro día estaba en una exposición de arte, que dice que cuando aparecen todas las respuestas, cambian las preguntas. Bueno, cuando estamos bien con nuestro cuerpo, equilibrados con la mente, entonces probablemente nos preguntemos para qué estamos acá, y ahí aparecen otras cosas muy interesantes.
Jorge, hace poco estuviste otra vez, no es que vos ya estuviste un montón de veces en India, pero hace poco estuviste en algunos congresos en India. Contanos un poco experiencia.
Sí, estuve en una serie de 4 congresos organizados por la Universidad Sri Sathyasai Baba de Excelencia Humana. Se hizo un congreso de educación, otro congreso del futuro de la educación médica después de la pandemia, otro congreso de los Vedas para la mejoría de la sociedad y otro congreso de unidad de las religiones a través de la sabiduría de la fe. Fue muy, muy, muy lindo. El Congreso de Educación Médica, quiero decir, lo inauguró el ex director de investigación de la India, y contó esta persona a los 65 años, es un cardiólogo de renombre, 2 veces condecorado por el gobierno de la India, empezó a estudiar Ayurveda y ha escrito 3 libros que son espectaculares. En el Congreso de la Mejoría de la Sociedad a través de los Vedas participó la vicerrectora del Instituto Nacional de Ayurveda, el encargado técnico de Ayurveda, de todo el Ministerio de Ayush, la directora del All India Institute of Ayurveda, y brindaron todo este conocimiento de la Ayurveda para varios miles de participantes. Y en el Congreso de la Unidad de las Religiones a través de la Sabiduría de la Fe participó, entre otros, por ejemplo, el arzobispo católico de Hyderabad, el representante de todos los sufis de la India, y bueno, muchísimo. Fue verdaderamente, mira, una de las cosas que leí cuando estaba ayudando para la preparación del Congreso, algo que dijo Abdul Kalam, que fue un presidente, el anterior presidente de la India, muy querido por todos, musulmán y reverenciado por los hindúes, y él dijo, la religión para las personas grandes es motivo de conversación, para las personas de mente pequeña es motivo de pelea. Entonces, verdaderamente, en este congreso que te digo, por ejemplo, con el arzobispo de Hyderabad, era hermoso ver cómo el arzobispo aplaudía a personas de otras credos, de otros caminos de la vida, frente a lo que estaban planteando y lo que hacían de servicio. Fue hermoso.
Jorge, la Fundación Ayurveda Prema está por empezar algunos cursos nuevos, ¿cierto? ¿Nos contás sobre esos cursos y cómo la gente puede inscribir a esos cursos?
Muchas gracias por esta oportunidad. Nosotros dictamos cursos con la certificación conjunta de la Asociación Médica o de la Universidad del Gran Rosario. Estamos hace 22 años dictando cursos. Ahora va a comenzar un curso de Ayurveda a distancia, tanto para profesionales como para no profesionales. Y para aquellos que ya tienen conocimiento de Ayurveda, estamos lanzando un curso de actualización en Ayurveda con conferencias de destacados profesores de la India traducidas al castellano. Así que para los que quieran, el sitio web es www.medicinaayurveda.org y los esperamos y podemos brindarles toda la información que quieran.
Buenísimo, Jorge. Estoy segura que mucha gente va a aprovechar esos cursos. Y bueno, te agradezco un montón por estar una vez más acá y siempre es un placer.
Gracias, para mí es un honor. Un saludo muy grande para toda la audiencia y para todos. Verdaderamente sé que cumple una función muy importante y que resuena en el corazón de todos. Muchas, muchas, muchas gracias. Saludos.
Gracias. Amigos, ahí estuvimos hablando con el doctor Jorge Luis Berra sobre Ayurveda y también sobre los cursos nuevos que está ofreciendo ahora la Fundación Ayurveda Prema. Presentar a Siddharth Chandrasekhar. Es un profesor de español y hindi, también es traductor literario y intérprete, y también da clases de hindi a los españoles y a los latinoamericanos. Hoy él nos va a contar algunas noticias actuales de India. Hola Siddharth, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, hola Manisha, estoy bien. ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal?
Muy bien. Qué alegría tenerte acá, Siddharth.
Igualmente, igualmente, sí.
Siddharth, cuenten las noticias que queremos saber.
Ok, las noticias desde la India. Primero, el INS Vikrant, el primer portaaviones autóctono de la India, fue comisionado formalmente por el primer ministro Narendra Modi el viernes después de completar un año de pruebas en el mar. Con aproximadamente 262 metros de largo y 62 metros de ancho, el INS Vikrant de 45.000 toneladas se construyó a un costo de 20.000 millones de rupias y es el buque de guerra más grande construido en la India. INS Vikrant coloca a India en un grupo selecto de naciones que pueden diseñar y construir portaaviones. Lleva el nombre de su predecesor, que desempeñó un papel esencial en la guerra de 1971 contra Pakistán. Con INS Vikrant en su arsenal, además del INS Vikramaditya de fabricación rusa, India ahora puede desplegar portaaviones en las costas oriental y occidental y expandir su posición marítima. La Agencia Nacional de Investigación, NIA, por sus siglas en inglés, ha anunciado una recompensa de 2,5 millones por información sobre el terrorista global Dawood Ibrahim. El organismo antiterrorista también anunció un 2 millones rupias de recompensa por el compañero de Ibrahim, Chota Shakil. Otros terroristas buscados por NIA son Anis Ibrahim, Javed Chikna y Tiger Memon, con una recompensa de 1,5 millones rupias cada uno. En 2003, India y Estados Unidos designaron a Dawood Ibrahim como terrorista global. Tiene una recompensa de 25 millones de dólares por su cabeza por su presunto papel en las explosiones de Mumbai en 1993, que mataron a más de 250 personas. En febrero de 2022, la NIA comenzó a investigar a D Company, sus líderes y operadores, muchos de los cuales estaban estacionados en el extranjero. Estuvieron involucrados en actividades terroristas destinadas a causar disturbios en la India. India está lista para obtener su primera vacuna autóctona contra el cáncer de cuello uterino esta semana. El Departamento de Biotecnología lanzará la vacuna fabricada en colaboración con el Serum Institute of India el jueves. Esta será la primera vacuna contra el virus del papiloma humano tetravalente, desarrollada localmente. Según la Organización Mundial de la Salud, una quinta parte de los casos de cáncer de cuello uterino del mundo se registran en la India. Somos testigos de alrededor de 1,2 millones de casos y 67 mil muertes por cáncer de cuello uterino cada año. Es el tercer cáncer más común en la India y el segundo más común en mujeres de 15 a 44 años, según el Ministerio de Salud. Las relaciones familiares pueden tomar la forma de parejas domésticas no casadas o relaciones homosexuales, dijo un tribunal de la Corte Suprema en una observación digna de mención. La declaración significativa del Tribunal Superior amplía la definición de familias y sugiere que una unidad familiar atípica es tan auténtica como su contraparte tradicional. El tribunal también dijo que tales unidades merecen igual protección ante la ley. En una orden publicada el domingo, un tribunal de los miembros del Supreme Court o el Corte Supremo de los jueces Divya Chandrachur y E.S. Bopanna dijo que la comprensión predominante de familia en la ley y la sociedad es que consiste en una sola unidad inmutable que tiene un madre, padre e hijos. Sin embargo, el tribunal dijo, esta suposición ignora las muchas circunstancias que pueden conducir a un cambio en la estructura familiar. El exfutbolista indio Kalyan Chobe venció a Baichung Bhutia para convertirse en presidente de la Federación India de Fútbol, AIFF, por sus siglas en inglés. Chobe reclamó un margen de victoria de 33-1 para obtener una gran victoria. Anteriormente, Baichung solicitó el puesto en el último momento después de que su nominación fuera propuesta por la Asociación de Fútbol de Andhra Pradesh y secundada por la Asociación de Fútbol de Rajasthan. Curiosamente, Chobe fue un ex compañero de equipo de Bhutia y su nombre fue propuesto por Mulraj Singh Chudasama, el secretario general de la Asociación de Fútbol de Gujarat, y secundado por Kipa Ajay, el secretario de la Asociación de Fútbol de Arunachal Pradesh. Chobe ha ganado dos veces el premio al portero del año en 1998 y 2001. Ganó dos trofeos de campeonatos SAFF con India y un bronce en los Juegos del Sur de Asia. El viernes, la Corte Suprema se negó a considerar una petición para hacer del sánscrito el idioma nacional. Un banco de jueces, el señor Shah y Krishna Murari, se negaron a emitir un aviso sobre la petición por el bien de la publicidad. El tribunal dijo que el problema estaba en el ámbito de la política y requería enmiendas constitucionales que implicaban una discusión detallada en el Parlamento y no en la sala del tribunal. El abogado del peticionario invocó el sánscrito como lengua materna en la que se inspiraron otras lenguas. En un intento por insistir en su punto, invocó repetidamente al erudito oriental señor William Jones y su estudio de la lengua antigua. Cito, sabemos que varios idiomas han tomado palabras del sánscrito, pero eso no significa que podamos declararlo como un idioma nacional. Cito terminado, dijo el banco. Y la última noticia del día, la Comisión de Becas Universitarias UGC, por sus siglas en inglés, ha finalizado las pautas para transformar los colegios y universidades en instituciones multidisciplinarias y ha prescrito tres enfoques diferentes que incluyen la agrupación de establecimientos ubicados en las proximidades entre sí. La UGC hará públicas sus lineamientos para la transformación de las instituciones de educación superior en instituciones multidisciplinarias el viernes. Estos tienen como objetivo ayudar a los gobiernos estatales y las universidades a formular reglas y políticas adecuadas. La promoción de instituciones multidisciplinarias fue una recomendación clave de la Política Nacional de Educación 2020. La UGC ha sugerido la colaboración académica entre instituciones a través de clusters de instituciones de educación superior con el fin de promover la educación e investigación multidisciplinaria en los modos en línea y fuera de línea. El sistema de clústeres ayudará a las instituciones de flujo único con inscripción deficiente debido a la falta de cursos multidisciplinarios innovadores y orientados al empleo y la falta de recursos financieros y ayudará a dichos centros a mejorar sus calificaciones en la acreditación del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, el NAC, con sus siglas en inglés, dicen las pautas. Tendrán que diseñar su horario en consulta con las instituciones asociadas para que los estudiantes puedan inscribirse en los cursos que ofrecen sin enfrentar conflictos de programación. Con esto terminamos las noticias desde la India. Muchas gracias.
Impresionante, Siddharth. Es como escuchar radio de India, directo en Argentina. Muy bien.
Vale. Bueno, pues muchas gracias.
Mucha gente le gustaría eso, escuchar noticias actuales. Y está buenísimo para que quede más claro a la gente que, bueno, Siddharth está en India y vive en Delhi, es de Delhi, está conectado para dar la noticia desde India. Y Siddharth, porque acá hay mucha gente que le gusta aprender hindi y vamos a tenerte más seguido seguramente. Así que muchísimas gracias, Siddharth.
Muchas gracias. Sí. Uno es el españolpordentro.com, que es mi sitio de web, y el otro es mi cuenta de Instagram, que es hindi para ti. Así que hindi para ti es el nombre de mi cuenta de Instagram y español, no es español, sino españolpordentro.com. El nombre del sitio de web.
Buenísimo.
Presenta el siguiente espacio, Level Tour, empresa con 42 años de experiencia en servicios turísticos. Level Tour te invita a que conozcas India con quien la conoce. Esperamos tu consulta en el 4893-1221 o en www.leveltour.com.ar. Conoce India, una campaña de la Embajada de la India en Buenos Aires, como parte de sus actividades para promover la cultura india, el turismo y su economía. Encontrá nuestros posteos diarios en Twitter, Facebook e Instagram para descubrir las maravillas que India te ofrece.
Amigos, ahora estamos conectados con Leticia Gagliano. Ella es la directora de Level Tour y amiga de casa. Hola Leticia, ¿cómo estás?
Hola, hola Manisha, ¿cómo estás? Bueno, siempre contenta de estar acá con nuestros amigos y hablando de distintas cosas, porque bueno, ya hace unos días habíamos empezado con Aldana a hablar de un tema que es muy interesante para la gente que quiere viajar a India, que es el tema de los trenes. Yo siempre digo que a pesar de que los indios no le tienen así especial simpatía a los británicos por todo lo que pasó, pero no se puede dejar de lado que le han dejado dos cosas muy importantes. Una es el idioma, porque evidentemente la gente del norte, del sur, del este y del oeste, hay 23 idiomas oficiales, así que no se entenderían, entonces se entienden en inglés. Y el otro es la magnífica red de trenes que cubre todo el país. Y que bueno, seguramente vos como yo habrás disfrutado, habrás tomado, que hay de todo, ¿no? Hay más simples, hay más lujosos, pero bueno, le permite a la gente que quiere viajar, viajar por muy poco dinero, ¿no? De pronto la persona de India es muy importante eso.
Yo cuando llegué acá, yo no podía creer que acá no había trenes. Como que esos trenes me parecían como juguete. Cuando veía esos trenes chiquititos con 4 o 5 vagones, yo me reía cuando veía esos trenes. Sí,
bueno, no, lamentablemente en algún momento tuvimos trenes al norte, a Mendoza, a Salta, yo los he tomado, pero bueno, en este momento no están en situación. Pero hablemos de los trenes de India, que son realmente muy interesantes. Yo he tenido experiencias, por ejemplo, una de las excursiones que hacíamos era una que iba a Khajuraho. Entonces, como Khajuraho no tiene ni tren, ni avión, ni nada, nos íbamos con el ómnibus hasta una estación de tren y de allí tomábamos el tren para ir hasta Agra, que es un tren, digamos, común, con asientos, que son más o menos 3 horas. Realmente era muy organizado, porque a vos te decían, bueno, usted tiene el vagón 45, por ejemplo, entonces te parabas donde estaba la marca de donde iba a parar el vagón 45, y realmente ahí paraba la puerta del vagón 45. Lo que pasa es que a mí me causaba mucha gracia, porque yo siempre, y los asientos eran numerados, pero se ve que la gente está como acostumbrada y tiene miedo de perder su lugar, entonces que suben todo rápido, atropellando, y después vos subís y está tu asiento numerado, o sea que no pasa nada. Habrá, digamos, algunas partes del tren más económicas donde uno tiene que subir rápido para conseguir lugar, pero bueno, obviamente no es lo que nosotros usamos en nuestras tours, ¿no? Así que las experiencias han sido interesantes realmente.
Sí, tenemos como trenes de toda la vida que también existen acá, que uno viaja todos los días para ir a trabajar, y después tenemos trenes de larga distancia que son horas y horas. Y en esos trenes también hay categorías, tipo categoría más baja que uno viaja sin reservación. Después, second class, que es como clase media, que uno viaja con reservación, que ya tiene su asiento. También hay como que se alarga el asiento para dormir a la noche. Y después hay el first class, que es el mejor calidad, donde sí tenés también lugar para dormir, te dan almohada y sabana a la noche, la comida, y como viajás como lujo. Entonces, como que tenemos de todos los niveles, y uno, bueno, compra el pasaje en cual uno puede. Yo, por ejemplo, con mi familia de chiquita siempre viajaba en los trenes. Me encanta porque uno va disfrutando esas horas tomando chai, comiendo, charlando con la familia. Hasta el día de hoy, si puedo, viajo en tren con mi familia.
Sí, no, a mí también me gusta y me ha gustado también dentro de Argentina, qué sé yo, hemos ido hasta Mar del Plata en tren, viste que de pronto uno dice lo disfrutás porque te permite levantarte, ir al vagón comedor a comer algo, o sea, el viaje en tren realmente es muy agradable, ¿no?
También en India tenemos trenes que supera todos los niveles que decimos trenes de lujo. A ver, contanos sobre eso.
Ah, bueno, sí. Esos trenes de lujo, yo siempre digo que es como una especie de cruceros, pero sobre rieles, porque hacen un recorrido turístico. Es decir, yo tuve la oportunidad, o sea, no lo hice nunca porque son 7 días y, bueno, nunca tuve el tiempo necesario para hacerlos. Hay de 4, de 5, hay distintos programas que recorren todo India. Pero es como hacer un crucero, nada más que en el tren. Una vez que yo estaba en Jaipur, en un congreso de turismo, nos invitaron a visitarlo. Y realmente sí, era magnífico, ¿no? Porque estaban las cabinas donde la gente dormía. Después había el lugar, en ese momento había gente, o sea que digamos habían parado en Jaipur, la mayor parte de la gente se había ido a hacer alguna excursión o a caminar, y algunos estaban sentados tomando un café, leyendo, o sea, es un recorrido de lujo, porque realmente es muy muy bueno, pero que le permite a la gente disfrutar del camino más relajadamente, ¿no? Yo me acuerdo, había una que iba desde Bombay hasta la ciudad de Delhi, haciendo Udaipur, Jodhpur, Jaipur, Agra con el Taj Mahal. O sea, es una forma diferente, ¿no? Habrá gente que le guste y gente que no le gusta, pero yo pienso que es una muy buena experiencia.
En próximo viaje, algún momento tenemos que incluir ese tren, o bueno, armar un viaje para esos trenes. Tenemos que llevar a nuestra gente de acá.
No, inclusive lo que pasa es que tenemos que ver ahora después, porque la pandemia lamentablemente cambió el mundo entero, ¿no? Entonces tenemos que ver ahora si todos esos trenes van a quedar, porque por ejemplo había uno que se llamaba Las Gemas de India, que iba desde la ciudad de Delhi a Agra, y desde allí se visitaba Jaipur, digamos que era como el Triángulo Dorado, nada más que en tren. Lo que ya te digo, realmente tenemos que ver si todo eso ahora se vuelve a desarrollar, ¿no?
Sí, mira, en India yo estuve hace poco, ni se nota que pasó pandemia por acá, así que sí, está todo como sin nada.
Tenemos que volver a India. Vamos a contar a la gente también, es que ya está armado el paquete que va a ir acompañado por vos, y que decidimos, porque hay muchísima gente que ha viajado a India con nosotros, y mucha acompañada por vos, por supuesto, que ya conoce el norte de India. Entonces decidimos hacer una, bueno, vos ya lo sabés, del sur. El sur es diferente, así que bueno, ya tenemos armadito el paquete, los invitamos a que vayan a nuestra página leveltour.com.ar y ya iban a poder reservar la salida el 6 de enero acompañado por Manisha.
Muy bien, sí, tienen que aprovechar, además después de 3 años que podemos viajar, ya hay que agradecer y viajar nomás.
Aparte los indios nos están esperando con los brazos abiertos.
Tal cual. Buenísimo, Leti, muchísimas gracias y estamos en contacto.
Presentó este espacio Level Tour. Conozca India con quien la conoce. Esperamos su consulta en el 4-893-1221 o en www.turismoenindia.com.ar. A las mujeres nos encanta cambiar. Cambiamos cuando logramos decidirnos. Cambiamos para descubrirnos. Cambiamos para divertirnos. Y Sue está con vos en esos cambios. Probá y Sue 3D Gloss, la nueva coloración con brillo en 3 dimensiones para que tu brillo se refleje mucho más. Y Sue, cambia tu color y cambia todo. Y Sue presenta las noticias de India para esta semana.
Bueno, amigos, ahora estamos comunicados con señor Néstor Cesarini, también su nombre espiritual, Acharya Vasudevananda, y con él vamos a tener placer de hablar sobre Moksha. Hola, Acharya Vasudevananda, ¿cómo estás? Bienvenido.
Namaste, gracias por invitarme a participar de este programa y poder expresar un poquito la idea que tiene y qué es Moksha. Moksha es el movimiento argentino de yoga y de ayurveda. Está conformado por importantes maestros de yoga y de ayurveda de Argentina. Su comisión directiva está integrado por el maestro Alejandro Charela. Bueno, por supuesto, yo soy el presidente de Moksha, y después está integrado por Alejandro Charela, es un maestro importante. Bueno, todos los que conformamos la comisión directiva tenemos nuestras escuelas de yoga y de ayurveda desde hace muchos años en Argentina, como Acharya Alejandro Charela, Acharya Carlos Chiarotto, Abel López y Jorge Bettoli. Cada uno de ellos directores de escuelas como Ashtanga Bhairavi en el caso de Alejandro Charela, de Sadhana Yoga en el caso de Carlos Charela, Jorge Bettoli con Dharma Yoga y Abel López con Akasha y Prana. La idea de Moaya, que es el movimiento argentino de yoga y ayurveda, y para eso nos hemos convocado, es poder difundir el yoga y el ayurveda en todos los estamentos educativos, sociales, y para ello básicamente es poder también hacer una difusión un poco más masiva acerca del yoga en todas las instituciones educativas y también de, digamos, de índole privado o estatal. Moaya fue presentado ante la Embajada de India y la verdad que hemos tenido un apoyo muy importante de parte de la Embajada para poder poner en proyectos todos los, digamos, los objetivos que tenemos. En principio, nuestros objetivos están dirigidos no a una institución que certifique o que avale formaciones, ¿no? Que de eso hay mucho en Argentina y en el mundo. La idea de Moaya básicamente es integrarnos a nivel nacional en trabajos de investigación, de desarrollo, de difusión, y para eso Moaya creó 4 comisiones, entre las cuales está la comisión científica, que vamos a integrar a profesionales de la salud, ya sea de ayurveda como también de alopatía y homeopatía y otras disciplinas también, que entre todos podamos hacer un equipo multidisciplinario de diversos abordajes y distintos enfoques para poder de alguna manera abordar prácticas de salud y que éstas se puedan aplicar e integrar a las prácticas convencionales de la medicina. También va a haber una comisión de investigación filosófica, en donde pretendemos también la integración de las diferentes tradiciones en pos de justamente de la búsqueda de la unidad del yoga, para que de ese modo también se difunda un yoga más integrado a la sociedad, ¿no? Y después vamos a tener también una otra comisión de desarrollo humano en donde vamos a conjugar aquellos preceptos filosóficos que el yoga y la ayurveda nos han dejado por milenios y que los grandes rishis y maestros nos han delegado y nos han enseñado, pero desde un punto de vista de poder compartir también con disciplinas occidentales, ¿sí? Y también de poder estudiar los diferentes abordajes para tener también una difusión integrada. Y por otro lado, también vamos a tener una comisión que va a tratar de asuntos de relaciones institucionales para tener contacto, como dije, tanto en organismos privados como estatales y poder tener una posibilidad de planificar la integración en las currículas educativas de los conceptos del yoga y de la ayurveda, que sabemos que son muy buenos para los niños, también adolescentes y también adultos, para poderlos integrar en una sociedad con esos preceptos, ¿no es cierto? También dentro de esa comisión vamos a trabajar con respecto a poder evaluar qué contenidos básicos debería tener una formación en yoga. Sabemos que en Occidente el yoga tiene un mayor énfasis en todo lo que tiene que ver con la parte física, pero los que estamos en yoga desde hace mucho tiempo sabemos que el yoga no queda en lo físico, que no es un tipo de disciplina que solo desarrolla la parte física, y necesitamos difundir todo lo que el yoga nos pueda aportar para lo que tanto necesitamos en este momento y más que nada en Argentina, un estado pacífico, ¿no? Social. Así que bueno, ese es el trabajo que Moaya se pretende realizar con todos estos trabajos de comisiones, además de buscar una integración digamos, de todas las escuelas de yoga y centros de Ayurveda para poder entre todos, por ejemplo, hacer congresos, poder hacer ferias y todo en pos de la difusión de estas dos ciencias y filosofías ancestrales que desde la India nos ha llegado a Occidente y que sabemos que puede hacer mucho, mucho por el día a día y por la mejora en la calidad de vida que todas las personas buscan, ¿no es cierto? Moaia tiene, bueno, diferentes accesos a través de las redes sociales, en Instagram o Facebook, pero también tiene una web. Y todas las personas que estén interesadas en poder participar de estos trabajos, incluso porque nosotros vamos a entrar en contacto con editoriales, librerías y comercios que puedan tener algún tipo de descuento para los practicantes de yoga, para los profesores, instructores, para los centros, y a través de Moaia, con las adhesiones, poder obtener un descuento, ¿no? En esos comercios y en esos lugares. Para los que son practicantes, instructores, profesores de yoga, terapeutas, ayurvédicos, es sin costo. O sea, directamente ingresan a nuestra web, que es www.moaia.org, y ahí desde la solapa adherite directamente solicitan la adhesión. Después la parte administrativa de Moaia les va a pedir unos requisitos, pero es sin costo, y esto es importante para que se sumen la mayor cantidad de profesores, practicantes de yoga, terapeutas de Ayurveda, y poder participar entre todos de esta gran movimiento que se está gestando, ¿no? También pueden integrarse centros y escuelas de yoga de formación, ¿sí? Para justamente participar, y a todos los interesados que estén, digamos, interesados justamente de los trabajos que estas comisiones que mencioné va a estar realizando, ¿no? Y poder entre todos mejorar la difusión del yoga y de la Ayurveda. Hoy por hoy todo el mundo conoce acerca del yoga, no tanto de la Ayurveda, pero sí yo creo que entre todos podemos lograr que esté más integrada al día a día en los distintos estamentos sociales. Así que bueno, vamos a tener muchos proyectos, estos son algunos. Moaia es algo que recién se inicia. Como dije, tuvimos una presentación en la Embajada de India con el apoyo del embajador, con la idea que hemos presentado. Yo creo que también todo el equipo de la Embajada nos va a dar una mano, nos va a ayudar a que estos proyectos vayan para adelante. Como dije, Moaia no es una institución que certifica cursos ni que da formación, es simplemente para la búsqueda de una mejor difusión y para estimular la práctica del yoga en cada estamento de la sociedad.
Qué bueno, la verdad que sí, hace falta mucho. Y recién yo hablaba con otras personas que la gente necesita tener esa información correcta y la difusión, porque aunque sea yoga o Ayurveda, es tan útil para nosotros, más en Occidente, porque en India a veces la vida es diferente, la disciplina es diferente, igual también practicamos allá, pero en Occidente es una bendición practicar yoga o Ayurveda, así que la verdad me encanta, lo felicito, y bueno, siempre nuestro apoyo de la embajada, de todo, va a estar con ustedes, porque realmente es algo muy bueno para la sociedad. Así que muchísimas gracias por estar.
No, gracias a ustedes por esta invitación. Y algo más antes de irme, muy cortito, es integrar al yoga y la Ayurveda, que no son dos cosas distintas, porque la Ayurveda nos permite poder estar en condiciones para alcanzar ese objetivo supremo que busca el yoga. Entonces hay que integrar también el yoga y la Ayurveda como una sola, ¿no? Una sola guía, una sola ciencia, porque no son ciencias hermanas, sino que desde la ancestralidad deben llevarse juntas. Entonces también ese es el objetivo de Moaia. Así que muchas gracias, muy amables, por ayudarnos a poder difundir todo esto que Moaia pretende realizar. Namaste.
Namaste. Amigos, ahora estamos con Anabela Chacón, que ella es médica Ayurveda. Hola, Anabela, ¿cómo estás? Bienvenida.
Gracias.
Anabela, vos sos una médica ayurveda y bueno, contanos un poquito, ¿qué es ayurveda?
Ayurveda es un sistema médico milenario que se adapta a la actualidad perfectamente y actualmente estamos usando todos sus conocimientos en la práctica para unirlo también con los conocimientos de la medicina alopática. Y es una medicina que tiene mucho que ver con la conexión con la naturaleza y bueno, nos habla de ciclar junto con la naturaleza, con los distintos cambios, ¿no? Como que somos un sistema abierto con los cambios de la naturaleza, también cambia nuestra fisionomía, nuestro cuerpo, digamos, con los ciclos de la luna. Así que bueno, nos enseña a ciclar junto con ella, de una manera natural, para prevenir enfermedades.
Y Anabela, Ayurveda puede practicar cualquier persona, no hay límite en eso, ¿no?
No, para nada. Cualquier persona puede empezar a practicar Ayurveda. Además, abarca un montón de aspectos, desde la alimentación hasta rutinas diarias, usar aromas, usar plantas medicinales. Da consejos que son muy amplios para tener en cuenta en distintos aspectos, digamos, del día a día. Y también tiene mucho en cuenta la etapa de la vida de cada persona, pero en cualquier etapa de la vida uno puede hacer una consulta con un médico ayurveda, desde niño hasta adulto mayor.
Y vos pronto vas a estar dando un curso grupal, talleres grupales, para que la gente vaya a aprender sobre ayurveda.
Y vamos a estar dando en el Centro Durgama un taller grupal de ayurveda. Nuestra idea es en este taller dar los conocimientos básicos, fundamentales de la ayurveda y adaptar, digamos, estos conocimientos al cambio de estación de invierno a primavera. Por eso justamente lo estamos programando para hacer 4 miércoles seguidos durante el mes de septiembre.
Ajá. Y Anabela, cuando uno empieza a practicar ayurveda, ¿qué beneficio uno empieza a sentir? Porque viste que yo soy de la India, yo conozco muy bien, y para mí yo sé, es un tesoro para la humanidad, pero la gente que nunca practicó, entonces, ¿qué beneficios ellos pueden sentir cuando empiezan algo de práctica de Ayurveda?
Es una ciencia que nos trae mucho al autoconocimiento, a la autoindagación, al estar con uno mismo, a conocernos mejor. A conocernos mejor junto con el entorno y prevenir enfermedades, a estar un poco más conectados y ser conscientes del día a día, de los distintos momentos del día, del momento de comer, de cómo estar en el momento de la comida. Hace mucho hincapié en la digestión ayurveda, entonces van a empezar a sentir mejoras en su digestión, no solamente digestión a nivel, digamos, fisiológico, sino también en la digestión de información, a sentir mayor claridad mental, ¿sí? Que es también otro de los objetivos, ¿no? Como abarcar una integridad de cuerpo y mente, entonces estar como más claros mentalmente y más receptivos.
Viste que a veces, por ejemplo, a mí me pasó con mi hijo mayor, cuando yo le decía, bueno, hacemos una, porque a él le agarra la alergia muy seguido, entonces digo, bueno, vamos a hacer una consulta ayurveda, ¿no? Él me decía, no, pero no, porque no sé qué es, y qué es, y tanta naturaleza, no, yo prefiero ir a un médico, porque viste, mucha gente cuando no nunca escuchó, no entiende, entonces lo ven muy lejano, muy desconocido, y piensan que, bueno, hay que sacar la medicina occidental de la rutina para entrar en mundo ayurveda, pero no es así, porque las dos cosas pueden estar juntos y ayudar igual.
Sí, la idea es unir cosas, y esto de lo que te decía, de que hay muchos aspectos para trabajar en ayurveda, no solamente algo puntual, entonces uno viene a la consulta y se va como con un montón de ideas nuevas de por dónde empezar, si empiezo a meditar, si empiezo a comer un poco mejor, en cuanto a los alimentos o en cuanto al horario en el que como, qué rutinas tengo que hacer para antes de dormir, hay como muchos aspectos, entonces no es como una receta de una medicación puntual o de una sola cosa, es como que se amplía mucho más el espectro de cosas que tenemos como para sentirnos más saludables.
Y yo estoy segura que cuando la gente hace esa práctica regularmente un tiempito empieza a sentir beneficio. Pero en principio a la gente le cuesta creer lo que uno empieza a decir o enseñar?
Al principio cuesta un poco, pero después me ha pasado de gente que por ahí con la comida no anda bien, o le cuesta como generar hábitos alimentarios, pero no sé, empezó a hacerse un automasaje en los pies a la noche y tenía problemas de insomnio, y le vino re bien, y está viendo de seguir intentando con la alimentación, pero ya ese pequeño tip le hizo bien para su vida diaria, ¿no? Pero cuesta un poco. La idea justamente de este taller que estamos armando es algo grupal, porque a veces los hábitos cuesta generar solo. Entonces lo grupal ayuda. Lo mismo en una familia. A veces cuesta porque una sola persona en la familia que quiera generar hábitos a veces como que se choca con los demás, ¿no? Pero bueno, la idea es integrar y la idea es empezar a probar cosas y vivir una experiencia propia.
Tal cual. Porque viste que para mí es como en India uno vive Ayurveda día a día. En la cocina tenemos Ayurveda en la vida. Y para nosotros es tan normal, tan común. Y acá, viste, a veces hasta en mi familia me cuesta hacerlos entender, porque mi familia es argentina. Entonces, en principio debe ser difícil. Pero bueno, yo creo que cuando la gente llega a vos o a cualquier médico ayurvédico, ya como que un poco tiene confianza que, bueno, algo me va a ayudar. ¿Y cómo se hace difundir, que la gente crea? Porque me parece tan magnífico eso.
De a poco se está difundiendo un poco más, porque la gente misma ya como que busca alternativas, porque ve que la medicina alopática, como que hay una falta, digamos, de tiempos en las consultas, o de mirada integral, entonces ya la gente empezó a buscar otras alternativas como para sumar a este tipo de medicina. Y hoy por hoy, bueno, estamos en Durga Maa, hemos hecho un congreso gratuito el año pasado en el cual se veían varios aspectos de la filosofía de India y uno de estos era hablar sobre Ayurveda y los ritmos del tiempo. Entonces, bueno, por nuestro lado estamos difundiendo de esa manera. Y durante la pandemia fue también muy provechoso porque se abrió como mucho espacio para difusión audiovisual dentro de las redes. Y en ese momento también dimos como muchas pautas para lo que es el encierro y cómo manejar el encierro, ¿no? Así que ahí también fue como un momento en el cual se pudo difundir más.
Tal cual. Y además, lo que siempre yo aprendí en India también, y bueno, también trato de comunicar acá, que, por ejemplo, cuando uno tiene un problema de salud y tomas un medicamento así occidental, te hace bien, pero también te deja algo que no está muy bien. Pero en Ayurveda no pasa eso, ¿viste? En Ayurveda es como que haces algo o tomas algo, te cura desde raíz, y eso no hay esa cosa de, bueno, me sacó el dolor de la cabeza, pero me dejó un poco en la panza algo, ¿viste? Pero en Ayurveda no pasa eso.
Es así, utilizamos distintos tipos de condimentos que muy difícilmente tengan efectos adversos, y las plantas medicinales en sí que se utilizan se unen como para generar en distintos sistemas algo bueno, digamos, no generar efectos adversos, digamos.
Repetimos una vez más la información sobre talleres y cómo la gente puede anotar.
Sí, el taller se va a estar dando en el Centro Durga Maa los días miércoles a las 19 horas y va a durar 4 encuentros los 4 próximos miércoles, y se pueden anotar a info@durgamaa.com.
También la gente puede buscar a Durga Maa en redes sociales, en Facebook y en Instagram, y ahí están siempre todas las publicaciones.
Tal cual, venimos trabajando desde hace bastante con Ayurveda. Este taller lo vamos a estar dando junto con la licenciada Carolina Ábalos, que ella es practicante y estudiante de Ayurveda desde hace muchos años, va a estar dirigiendo este taller y dando propuestas para hacer.
Buenísimo, buenísimo.
Arrancamos el miércoles 7 de septiembre, que es el próximo miércoles.
Empieza el próximo miércoles.
Así que si querés cambiar hábitos, podés venir acá. No es necesario tener conocimientos previos de Ayurveda. La idea es generar grupo y empezar a evidenciar de a poco el estilo de vida de Ayurveda.
Buenísimo, Anabela. Bueno. Deseamos mucha suerte, mucho éxito. Ojalá que mucha gente pueda aprovechar. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Presentó este noticiero cultural Godrej de Argentina para su producto Isue 3D Gloss.
Bueno, amigos, ya nos vamos. Muchas gracias por estar con nosotros. No se olviden de seguirnos por Facebook, Niketan India en Argentina. Nos vemos próximo lunes a las 17 horas por Radio Cultura. Namaste.
Este fue un programa de Niketan Producciones, que cuenta con el auspicio de la Embajada de India en Argentina, Godrej de Argentina, Level Tour, agencia de viajes especializada en India, Editorial Hastinapura, Artec Ingeniería Sociedad Anónima. Este programa fue presentado por Niketan, India en Argentina. Idea y conducción, Gustavo Cansobre. Producción general, Aldana Tenaglia. Los esperamos la semana que viene. Namasté, amigos.